Señor, delante de ti estamos. La iglesia ha regresado, Señor, ha vuelto aquí a este recinto para adorarte en espíritu, en verdad, para escuchar tu palabra. Y oh, Señor, qué responsabilidad la de tu siervo poder apacentar la grey de Dios, las ovejas de tu prado, Señor. Ayúdame a ser guiado, dirigido por ti, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redargüir, reprender, exhortar con toda paciencia y con toda doctrina. Y líbranos, Señor, de que, como dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ayúdanos a sufrir la sana doctrina, Señor. Ayúdanos a no solamente quedarnos con lo que escuchamos como si fuera un cantor, cantar de amores, o un anhelo, algo, un ideal, sino que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Bendice tu palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hablando de lo mismo de esta mañana, hermanos, quisiera abundar y de ahí ir pasar a otras cosas, si el Señor nos lo permite, con respecto a la adoración al Señor. Es un principio, es una verdad que la encontramos. El mismo Señor Jesucristo la citó. Y les voy a leer los versículos. Vaya, por favor, a Deuteronomio 6. Versículos 13 y 14. Deuteronomio 6, 13 y 14. Van a venir días en que nosotros vamos a ser tentados en no darle al Señor el primer lugar. Dice Deuteronomio 6, 13 y 14: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. Y el 14, no andarás en pos de dioses ajenos. Pero mire el 10 y versículo 20, Deuteronomio 10, 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. 21. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Sin duda Dios ha hecho cosas grandes, ¿verdad? Ahorita que la hermana Leni decía, me dio COVID, la hermana Mireya volteó a verla así, ¿verdad? Se llama la hermana Mireya. Porque la hermana Mireya estuvo a punto de morir en el hospital por COVID. Cosas grandes ha hecho Dios. Sí. Y ya no supe si te quedaste con la mano levantada, Gise. ¿Ibas a decir algo hace ratito? ¿No?
Sí, de ratito, pero estoy.
Ok. Bueno, ya te daremos oportunidad. Cosas grandes ha hecho Dios con nosotros. Él es el objeto de nuestra alabanza. Adoremos a Dios porque Él es el que está detrás de cada situación, cada providencia. Yo sigo dándole gracias a Dios por el agua caliente cada mañana que me baño, cuando me baño. Gracias a Dios. Amén. O sea que al otro día el hermano Arturo dice, me bañé con agua fría, andame por ahí, quiero que le toque afuera. Ay, no sé, yo no aguanto el agua fría, hermanos. Ya estoy, no sé, si ya la edad, pero... Ya tiene uno que encomendarse al Señor, ¿no? Y a ver a quién, de qué. Y ya, como antes me metía y brincaba, pero ahora ya ni brincar puedo con la rodilla. Así que gracias a Dios por el agua caliente. Esas cositas. Adora a Dios. Adora a Dios. Uno sigue, ¿cómo se llama? Es impresionante la creación de Dios. Como Dios. Anoche nuestra perrita dio a luz 5 perritos. Ya andaba medio ahí, en la noche ya. Mi esposa dice, me voy a levantar. Yo me perdí. 4:30 de la mañana mi esposa se levanta. Ya los tenía los 5, ella los había limpiado, ya se había comido sus cordoncitos, ¿verdad? Sus ombliguitos. Y ahí los perritos pegados, ¿verdad? Y ella, y le llama a uno y no hace caso. ¿Por qué? Porque ella está con él. La sacamos para ir limpiarla ahorita y ya estaba ahí. Quería regresar. Más comprometidas que muchas mujeres hoy en día. La creación de Dios. La creación de Dios. Y uno se maravilla. Se maravilla. Adora a Dios. Adora a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos un buen Dios. Qué privilegio. Y un día estaremos allá, en calles de oro, donde no habrá más dolor. ¿Cuántos sienten un dolor ahorita? Y no, este no es un culto pentecostal, ¿verdad? Para decir, le declaro que ya no tenga dolor, ¿verdad? Pero ¿cuántos sienten un dolorcito ahorita que están aquí? Miren nomás. Un dolorcito del estómago, comieron mucho algunos. No, pero yo, ¿algún dolorcito? Sí, yo aquí tengo mi mano. ¿Cuántos tienen alguna angustia? ¿Están preocupados por algo? A ver. Ay. Bueno, ¿están descansando en el Señor? Bueno, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y si Dios es con nosotros, y a encontrar a nosotros. El justo vivirá por la fe, por la fe. Así que Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Vamos a Josué 24:14. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Temed a Jehová. Primero de Samuel 7:3. Primero de Samuel, capítulo 7 y versículo 3. Habló Samuel. Voy muy rápido, hermano. ¿Estamos bien? Los espero aquí. Primero de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Solo a Él servid. Quitemos los dioses y adoremos solamente al Señor. Lucas 4, vaya hasta Lucas. El Evangelio según San Lucas es la misma ocasión cuando el Señor estaba siendo tentado por el diablo, pero ahora la narrativa de Lucas. Vamos a leer el versículo 5, Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Estaba Satanás actuando con presunción en esto que estaba diciendo. Estaba siendo así presumido. Algunos piensan que Satanás estaba como enorgulleciéndose de algo que no podía hacer, pero creemos que Dios en su soberanía le ha dado a Satanás, ¿verdad? Dice la Biblia que Cristo dijo que el príncipe de este siglo, el mundo entero está bajo el maligno. Y Dios está permitiendo en su plan perfecto. Dios trata con un alma, Dios trata con una nación, Dios trata, pero también dice la Biblia que no contendrá su espíritu para siempre. Y que Dios puede, según Romanos 1, entregarlos. ¿O no le dijo Satanás a Dios cuando Job, verdad, que lo había acercado? Y Dios está bien, dice, te permito, pero hasta aquí. Y Dios permite en sus tratos con el hombre. Entonces Dios le ha dado, le ha permitido a Satanás. Y esta era una real tentación. El mundo entero está bajo el maligno. Y mire todo lo que Satanás ofrece, dice. Toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú solamente postrado me adorares, todos serán tuyos. Y si Satanás vino con Cristo a tentarle de esa manera, él lo hace con toda persona. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, vete de mí, vete de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando hubo acabado toda tentación, se apartó de Él por un poco de tiempo. Y volvió tal vez otra vez con esta tentación. Les comparto lo que tomé de un comentario y me llamó mucho la atención. En esta prueba, que ya conocemos las pruebas del Señor, las tentaciones del Señor ahí en Mateo 4 y Lucas 4. Perdón. Nuestro Señor fue tentado a desconfiar. Porque Satanás le dijo: ordena a estas piedras que se conviertan en pan. También fue tentado a la presunción, porque le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. También fue tentado a la ambición mundana. Le dijo: todo esto te daré. Oh, la ambición mundana. Y también fue tentado a la idolatría. Le dijo: solamente póstrate y adórame. Y es interesante, ¿no? Ahora, de esto podemos aprender lo siguiente. Primero, ningún hombre, por santo que sea, está exento de la tentación. Porque Dios manifestado en carne fue tentado por el diablo. Dos, que la mejor manera de frustrar al adversario de sus tentaciones es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos palabra de Dios en nuestras vidas. 3. Que ser tentado hasta las mayores abominaciones no es pecado. Porque Cristo fue tentado aún a adorar al diablo. Una cosa es ser tentado y otra cosa es hacerlo. Y a veces nos sentimos ya culpables cuando somos tentados a algo. Yo sé que es un filo o una línea muy delgada, podemos decirlo así. Pero tú usted dice, ay, es que pastor, bueno, es una tentación. Gracias a Dios tuvo victoria sobre esa tentación. Y el Señor, usted puede ya orar para que el Señor le dé victoria sobre ciertas tentaciones aún y ciertas luchas. Pero el Señor, o sea, el ser tentado no es pecar. Y cuarto lugar, en cuanto a esto, dice, no hay tentación que no sea irresistible. Dios ha prometido dar siempre la salida para que podamos soportar. ¿Ok? Muy bien. Pero otras cosas que quiero mencionar aquí. Para que el temor de ser tentado perdón, cuando Dios permite que venga una tentación, una prueba, siempre va a dar la gracia para soportarla. Nuestros intereses espirituales siempre serán adelantados en proporción a nuestras pruebas y fiel resistencia. Es decir, cuando venga la tentación y tú te sostienes en el Señor, en su palabra, el Señor te fortalecerá para seguir adelante. Y Dios siempre vendrá con un consuelo, ¿verdad? En cada victoria. Bueno, lo que es una realidad que tenemos que ver es que hay un enemigo que quiere apartarnos del Señor. Ahora, mencionaba yo en la mañana acerca de esta agenda diabólica de que el enemigo busca la adoración de sí mismo y la adoración de las personas. Es decir, que le adoren a él. Nos dice la palabra del Señor que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora vayan por favor a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, que nos habla de precisamente la segunda venida de Cristo. ¿Y cuáles son los planes del anticristo dirigido por el diablo? Dice el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2:3 que el Señor dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta es una de las cosas en las cuales ya estamos en estos últimos días, en la apostasía. Pablo se lo dijo a Timoteo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Se lo voy a leer y ahorita regreso a 2 Tesalonicenses, solamente para que lo recordemos. Dice así, ¿dónde está? No es Efesios, estoy mal, no es Efesios, es 1 Timoteo 4:1, disculpen. Se lo dijo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Así dice. Y luego dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y bueno, este es un pasaje que podemos usar, ¿verdad? Hoy en día con lo de la cuaresma, ¿no? ¿Verdad? Estaba escuchando el otro día no sé, era un predicador católico que decía que realmente eran los 40 días que no debían comer, ¿cómo se llama? Carne, ¿no? Solamente que han dado esa exención, ¿verdad? Pues porque nada más los viernes, ¿no? Porque la cuaresma es por los 40 días que el Señor estuvo ayunando. Entonces se ayuna, no se come carne, pero se come pescado, ¿no? Y todo lo demás. Bueno, sabemos que eso no, la Biblia no lo enseña. Aquí mismo dice el apóstol, ¿verdad? Que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y si quieren aprender del ayuno, que vayan a Isaías 58, ¿verdad? Ahí dice el ayuno, desatar las coyundas de pecado, ¿verdad? Ver por el prójimo. Bueno, pero lo que vemos aquí en Efesios 4 es que el Espíritu nos dice que en el posteriores días se va a apostatar de la fe y que se va a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces ya estamos viviendo lo que es la apostasía. Primera de Timoteo nos dijo esto. Segunda de Timoteo 3 nos dice que los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Pedro nos dice que habrá falsos maestros. Y Judas nos dice que ya entraron unos encubiertamente, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces estamos ya en ese tiempo. Y Primera de Juan, que ya es de los últimos libros, nos dice que ya es la última hora porque ya hay muchos anticristos y salieron de nosotros, no eran de nosotros. Y Apocalipsis capítulo 3 nos dice cuál es la condición de tibieza de la iglesia. Y Cristo está fuera de la iglesia. Entonces estamos en un ambiente espiritual no alentador, es decir, que tenemos que estar más tomados del Señor, amado hermano. Estamos tomados del Señor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción. Cuando a su vez se ha quitado de en medio el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, ¿verdad? En arrebatamiento, el Señor hará una obra, ¿verdad? Espiritual, lo mencionábamos el miércoles, en aquellos que no van a estar preparados, pero vendrán juicios de Dios y también habrá una batalla, ¿verdad? En el cielo, y que Miguel y sus ángeles ganarán. Y Satanás será lanzado, ¿verdad?, a esta tierra y sabe que le queda poco tiempo. Y de alguna manera tratará de buscar en las personas que cómo ayudarles o cómo resistan la ira de Dios y la ira del Cordero. Y va a tener poder y bueno, todo lo que se menciona. Entonces, lo que vemos es que busca una adoración de sí mismo. Y ya lo vemos, mire 2 Tesalonicenses, lo que quería leer es este versículo, después de todo lo que dije, ¿no? Dice el versículo 3, lo vuelvo a leer, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta será la agenda de Satanás. Y que se vertirá en el anticristo. Él cometerá la abominación desoladora en el templo, ¿verdad? A la mitad de la última semana de Daniel. Y buscará ser adorado. Ser adorado. Pero ya está en acción este misterio. Satanás busca la adoración de sí mismo, la adoración de las cosas del mundo. Quiere que la gente apartarla de Dios. Está preparando el ambiente. Ahora, mire, quiero darle algunas cosas con respecto a esto. Vayan conmigo a Génesis capítulo 6, este pasaje que es las características de los últimos días, de los días de Noé. ¿Qué tenemos en los días de Noé? Bueno, no solamente se casan y se dan en casamiento, pero vemos en el capítulo 6 de Génesis 6, en el versículo 2, que los hijos de Dios, viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. escogiendo entre todas. Y hay una mezcla entre los linajes. Y estamos llegando a los últimos días donde el trigo y la cizaña ha crecido junto. Y desde las raíces están bien agarrados. Ahorita es bien difícil distinguir a una persona que tiene verdaderamente la sana doctrina. Y que aunque está en la sana doctrina, quiera vivirla para Dios. Y que esté verdaderamente preparado. Porque hay muchas cosas. Ahora, los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Bueno, en este caso eran la descendencia piadosa de Set, sí, ajá. Y las hijas de los hombres era la descendencia impía de Caín. Estaban en el mismo mundo y llegó un momento a través de los años del diluvio que estaban separados, empezaron ya en los días cercanos al diluvio a haber mezclas. Y entonces viene una generación nueva. Hay una generación nueva de esta mezcla de piedad con impiedad. Y nos dice allí en el versículo 3, nos dice que Dios no contenderá con el hombre, su espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Pero dice el versículo 4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahora, algunos cristianos creen que este hecho de que hubo gigantes después de que se llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que los hijos de Dios, dicen algunos cristianos, algunos sistemas teológicos, que son los ángeles, ¿sí? Y que se casaron o tomaron a mujeres impías, y entonces de ahí vienen los gigantes. Pero hay una sencilla respuesta para eso: los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora, había gigantes, encontramos también gigantes en los tiempos, ¿cómo se llama? Después del diluvio, ¿no es cierto? En los tiempos de David. No era la generalidad, pero había gigantes. Bueno, hoy en día también hay uno que otro gigante, ¿no es cierto? No encuentran esos, iba a decir esos animalotes, pero no, ¿verdad? Estos bien grandes que están, ¿no? Ahora, hay de alguna manera en los genes. Ahora, imagínense vivir 900 años. ¿Hasta cuándo termina de crecer el muchachito? Ay, sí. ¿No es cierto? Interesante, sería muy interesante, ¿no? Entonces, algunos dicen que los mismos dinosaurios a lo mejor eran reptiles y que los reptiles no dejan de crecer. Y pues imagínense una lagartija de 900 años. Entonces, y de ahí iban esas teorías y bien. Pero aquí lo que es una realidad es que sí hay gigantes. Dice, después que se llegaron los hijos de Dios y a las hijas de los hombres y les engendraron hijas, estoy en Génesis 6:4. Y habla de estos gigantes, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones, ¿de qué? De renombre. Gigantes, valientes y de renombre. Y uno diría, oh, mejoró la raza. No, vea la siguiente frase del siguiente versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué ha pasado? El hombre en sus mezclas. Y ahora con la mezcla del cristianismo con el paganismo. Las religiones se han fortalecido y ahora están saliendo personas que de alguna manera combinan y hacen una especie, así como hay un sincretismo y un eclecticismo en la música y todo eso, también lo hay en las ideologías. La neortodoxia es un, Es un, ¿cómo se llama? Es un ejemplo de eso. Sé que no, probablemente no han leído sobre eso. Y mire, hermano, yo tuve una clase y tal vez algunos de los hermanos aquí la tuvieron allá en Fundamentos, a nivel maestría, que se llamaba Lecturas Teológicas. Y había que leer por lo menos como 100 libros. Digo, no todos, pero 100 autores. Es un proyecto muy grande, ¿verdad? Leer, leer, leer. Y eso a nivel maestría, y te ponían a leer cosas que a veces uno no entendía. Y uno dice que a veces yo le trataba de seguir el hilito a ver eso, pero salían con cada cosa. Y sí, eso no es recomendable para eso. Uno dice, bueno, ¿para qué? Es sencillamente para saber cómo el hombre está pensando. Lo que pasa se llama la neoortodoxia porque es una nueva manera de presentar la Biblia. Pero completamente antibíblico. Hablan de Dios y hablan. Y yo creo que las cosas, las ramificaciones de la neoortodoxia las tenemos ahorita, hoy en día, en muchos aspectos. A veces es difícil poder descifrar todo eso. Pero hay personas que hablan y ahora con el uso de las redes sociales, del internet, del YouTube y eso, puede una persona exponerse a grandes expositores que esto, que hay predicadores, ¿verdad?, que presentan eso, pero tienen ¿cómo se llama? Una subtlety, iba a decir, sutilidad. Una sutilidad para mezclar verdad con mentira. Y la verdad son varones de renombre y que saben, pero están lejos de Dios. Están lejos de Dios. Y la verdad, hermano, aún se ha dicho que en muchas universidades, las maestrías y el estudiar esto de la alta crítica y todo esto, y meterse en esas profundidades de la neortodoxia ha hecho que muchos se ahoguen en ese estudiar. Discúlpenme, hermanos. Estamos hablando de que se cree hoy en día en la muerte de Dios, en la teotanología, que va a llegar el momento que Dios va a morir. Cada cosa. Cada cosa. Cada cosa, la verdad, estamos en una mezcla. Y se levantan estos hombres carismáticos, con mucha carisma. Un Joel Osteen, ¿verdad? Con una sonrisa de, ¿verdad? Y parece modelo el hombre, ¿verdad? Y llama la atención y su sonrisa. Uy, hasta, yo creo que las mujeres están cautivadas, ¿verdad? ¿Verdad? Es casi, casi un rockstar, ¿no? De la teología. Y luego habla tan bonito y habla que esto y que. No, luego no lo anden buscando, ¿verdad? ¿De quién está hablando el pastor? Y esto, y hablan tan bonito y me hacen sentir bien. Y hoy en día ya toda persona se ha convertido en un, entre comillas, teólogo, porque ahora mandan mensajitos por las redes sociales y hablan de Dios. Pero hablan de Dios de tal manera que no tiene sustento bíblico. Entonces, hoy en día se puede uno ir por la tangente, como decíamos, ¿verdad? Fácilmente. Fácilmente. Yo les sigo recomendando, tengan mucho cuidado a quien escucha por internet. A quien escucha por internet. Y lo digo esto con mucho, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo? Cautela, no, no tanto eso, hermana, y gracias por mencionarlo, pero lo digo como pastor. No es que yo, es que pastor, a lo mejor usted se siente celoso porque esa persona predica mejor que usted. A lo mejor, estoy seguro que más de 10, 20, 30, 50 predican mejor que yo. Pero yo soy responsable delante de Dios por su alma. Y si usted, por amor de a usted y el aprecio que. Dígame, pastor, ¿cree usted que esto es bueno? ¿Cree usted que esto es bueno? ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermano? ¿Sí? Vea eso, porque hay tanta falsedad. Recientemente un hermano me preguntaba acerca de Armando Alducin. Habla mucho de la, ¿cómo se llama? Del arrebatamiento y eso. La posición teológica que ellos tienen del arrebatamiento es la posición teológica dispensacionalista. ¿Sí? Y te dirán, ¿qué es eso, pastor? Bueno, les decía yo que ellos creen que la gran tribulación solamente son 7 años. Son 7 años. Prácticamente cualquier persona se va a ir en el rapto. No hay que estar preparados, ¿verdad? Pero este hombre habla muy bien, habla muy bien. Y yo recuerdo, una vez estuvo en el púlpito allá de la iglesia a puerta abierta, se le invitó porque en un tiempo se juntaban muchas iglesias aquí de la ciudad para traer un conferencista renombrado, entre ellos Armando Alducin. Yo creo que se estaba cayendo en el neoevangelicalismo, definitivamente. Y me acuerdo que fuimos unos desayunos, ¿por qué? Con el propósito de que gente conocida nuestra, doctores y gente que tal vez no iría a la iglesia, iría a un desayuno. Y entonces ahí les predicamos de Cristo. Hay cierto en evangelicalismo en todo eso también, porque era una mezcla de diferentes iglesias. ¿Sí? Era una especie de ecumenismo allí. Y ya cómo iban vestidos, cómo esto, no había alcohol y nada de eso. Se puede decir, un buen propósito. Bueno, pues el hombre hablaba bien. Se le invita a la iglesia y desde el púlpito de la iglesia, pues habló en contra del diezmo, habló diciendo, sugiriendo que había un grupo de misioneros jóvenes que se habían ido y se habían quedado en los mismos cuartos, hombres y mujeres, pero no había habido problema. Imagínense predicar esto, que alguien se ponga detrás de este púlpito diciendo esas cosas. O está bien, y que estaba bien el traguito social. Bueno, son lobos vestidos de ovejas. No porque predican una parte de la verdad o 90% de la verdad bien, ya vamos a estar, ¿cómo se llama? A favor de eso. Además, pueden estar predicando una verdad, pero no están viendo todo lo que la palabra del Señor les está... ¡Ay! Ahora, yo no estoy diciendo, yo soy más capaz que ellos. Sencillamente, amados hermanos, le damos gracias a Dios que, mire, queremos ir a la Biblia. Lo que la Biblia nos enseña. Y bueno, entonces, lo que sí estoy es de preocuparse de cómo estos hombres de renombre pueden traer confusión. Y yo creo que detrás de eso está el enemigo. Hace muchos años, ya también en mis ya tiempos de cristiano, pasábamos películas también con el propósito de evangelismo y había una, ¿cómo se llamaba? Que hablaba del arrebatamiento, no me acuerdo. Y precisamente en esa se ponía como un pastor que se había quedado en el arrebatamiento. Estaba predicando, ¿verdad? Ya en la gran tribulación, diciendo, cierto, hay que estar preparados. O sea, hay mucha gente aún que profesa conocer a Cristo, pero no tiene al Cristo de la Biblia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra búsqueda de Dios y nuestros hijos, porque el engaño es fuerte. Ahora, habiendo dicho esto, vayamos ahora a Daniel capítulo 3. Y tal vez estoy picando aquí, hermano, estoy picando allá, pero el tema que quiero ver, que veamos, es que hay una agenda diabólica en búsqueda de que se adore a la bestia. Adore, se quite la mente de Dios. Y a veces es más, a veces es muy sutil y a veces es muy agresiva, como lo es aquí en Daniel capítulo 3. Vea por favor, y lo vamos a comparar con Apocalipsis 13. Daniel capítulo 3. ¿Usted se acuerda de este capítulo? No sé cuántos lo han leído, pero lo voy a leer, hermano, aun si usted ya está muy familiarizado. Léalo de una manera devocional, mientras yo lo leo con sus ojos, vea, sígalo, para el beneficio espiritual de su vida. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado». Fíjese cómo había un mandato y es el inicio de la música y la combinación de diferentes instrumentos. E instrumentos, hermanos, que no solamente eran de la región, porque aquí han encontrado, y es una de las razones por las cuales dicen que el libro de Daniel es de una escritura tardía. Porque hay ciertas palabras griegas aquí que se refieren a un instrumento. Y dice, no es posible que esta palabra estuviese en existencia cuando Daniel escribió esto. No, sencillamente, Nabucodonosor había traído todo, ¿verdad? Desde allá. Y había ciertos instrumentos que eran de otras regiones y vemos ahí un eclecticismo. Eclecticismo es cuando se mezcla todo. Se mezclan estilos, se mezcla las cosas. Hoy en día, ayer platicaba con un hermano acerca de precisamente la música hoy en día. Mire, se juntan los cantantes y empiezan cantando música pop y luego viene rap y luego otra cosa y luego terminan con cumbia y no sé qué tanta cosa. Una especie de música universal para que todo mundo. Yo no entiendo cómo la gente, hoy en día uno un habla hispano, ¿verdad?, que es músico, ahora es famoso allá en Japón. Y pues, ¿cómo le entienden? Nunca canta en japonés. ¿No es cierto? Pero son famosos a nivel mundial. ¿Qué es lo que jala? ¿Qué es lo que unifica? La música. La música. Y la música ha sido un medio de adoración. Es un medio de adoración. Es un medio de adoración. Adoración, ya no, como le decía en la mañana, no, que en los Grammys, que diabólico. Ay, esa música está mal porque habla de Satanás. Yo me acuerdo cuando estaba chico, hace muchos años, cuando usábamos cassettes, ¿sí? Y me acuerdo que un primo mío dice, oye, es que si lo regresas, dicen ahí cosas. Y sí, ¿eh? Y lo hicimos, ¿verdad? Y algo se decía, que Satanás. Y dice, ¡oh! Uy, si lo pones a ver, pues es una música rock que habla también de, hey, children, leave the kids alone. Hey, teachers, leave the kids alone. ¿Qué quiere decir? Maestros, dejen a los niños en paz. Pues, ¿cuál es más diabólica? Yo creo que la otra, la que es más entendible. Pero la gente se deja llevar. Uy, uy, cuando, quítale eso, ay, me da miedo. Sí, pero y la fornicación ahí, esa no te da miedo, ¿verdad? Entonces, tendemos a ¿cómo se llama? Poco a poco a ceder. Y aquí está claramente, va a llegar el día en que se va a decir, vas a adorar a esta imagen, la vas a adorar. Y así va a suceder en Apocalipsis capítulo 13. Yo no sé si esto va a suceder también como parte de la persecución antes del arrebatamiento. Porque la Biblia dice también en Mateo capítulo 24, que vamos a ser perseguidos. Si tomamos Mateo 24, vaya por favor ahorita regreso a Daniel. Hay mucho que quiero decir y que a lo mejor estoy como las ranitas brincando de aquí para allá. Pero mire, Mateo 24 lo que dice, mire, Mateo 24, no pierda Daniel, dice versículo 7, o el 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esa palabra, ese versículo 9 es muy importante, ¿cómo lo interpretamos? Cuando dice ahí os entregarán a tribulación, no se refiere que ahí inicia la tribulación, sino nos van a entregar a tribulación. ¿Qué es tribulación? Aflicción, presión. Muchos interpretan que allí inicia la gran tribulación o la tribulación para de alguna manera justificar el versículo 13 que dice el que persevera hasta el fin este será salvo y decir eso solamente será en la gran tribulación. Pero no, aquí dice os entregarán a tribulación y os ¿qué? Os matarán. Muchos cristianos están muy descansados y dicen, ay no, yo me voy con el Señor, ¿verdad? A mí no va a haber persecución. ¿Cómo Dios va? Porque dice el Señor, ¿verdad? Que Él nos ha librado de la ira venidera. Y que prácticamente el cristiano no sufre y no va. Oiga, que le pregunten a los cristianos que pagaron un precio muy alto y que hoy día están sufriendo. No, puede llegar tiempo y va a llegar en que vamos a ser perseguidos, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en ese contexto. Yo me acuerdo cuando yo me iba terminé mi carrera de contador público, y para que me dieran la carta de pasante, tenía que vender 10 boletos de la rifa del sorteo de la UABC. Y pues los vendí. Ah, ¿verdad? No los vendí. Fui allá a la dirección, le dije, oiga, ¿cómo que voy? Tengo que vender esto si yo no creo en esto. ¿Y por qué me obligan? No, pues es que todo es... No, pues hable. Tuve que hablar con el encargado, y finalmente dije, no, está bien. Sí es posible. Hay que nada más pararse. Ahora, estos fueron unos boletos, yo no sé qué hubiera hecho, pues no sé si no sé, gracias a Dios. Pero hermano, hoy en día, qué difícil, platicaba también con otro hermano, cómo hoy en día están las escuelas. Están peor que cuando uno fue a la escuela pública. Peor. Peor, está la cosa fea de lo que se ve y qué cosas no se ven. Entonces, poco a poco va a ser más difícil, más abierto el hecho de que tendremos que pararnos por el Señor. Dice en el versículo, vuelvo a Daniel capítulo 3 otra vez. Versículo 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Yo me pregunto, ¿qué les espera a nuestros jóvenes más adelante? ¿Se van a parar ellos por el Señor? Yo creo que no eran los únicos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego aquí. ¿Cuántos otros judíos sí claudicaron? Y esta es el mismo trabajo del anticristo, o mejor dicho, que va a suceder en la gran tribulación. Les leo solamente Apocalipsis 13. ¿Qué va a pasar? Van a hacer una imagen, que el falso profeta va a hacer una imagen de la bestia y va a obligar a las personas a que adoren a la imagen y también adoren a la bestia. Apocalipsis 13 y versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 7: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y luego viene el falso profeta y hace grandes señales y dice, versículo 14 de Apocalipsis 13, que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y fíjense lo que dice aquí, versículo 16. Hacía que todos, ¿quiénes son todos aquí? Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todo como resultado de esta adoración a la bestia. Hoy en día la gente se tiene, obviamente con todos los celulares, la unificación de todo, hay cosas que ya se hacen moda y rápidamente todo mundo lo hace. Es una influencia muy muy fuerte, muy fuerte. Y amados hermanos, yo creo que parte de este concepto, de lo que esta mañana decíamos, adora a Dios, es no estar adorando y no darle lugar a aquellas cosas que son del maligno. Son del maligno. A lo mejor el daño no va a ser ahorita, pero está acostumbrando la mente nuestra o la mente de los nuestros en un afán y en una estructurada idea y influencia satánica. Amén. Es una realidad esto. ¿Cómo estábamos cuando estábamos sin Cristo? Seguíamos la corriente de este mundo, de este siglo. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y dice ahí la Biblia que estábamos siguiendo lo que Satanás decía, prácticamente es lo que dice ahí. Eso lo dice Efesios 2. Fíjese lo que dice: los cuales anduvisteis en otro tiempo, delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... Eso lo dice desde Efesios 2. Tenemos que tener cuidado y tenemos que buscar al Señor. Y tienes que empaparte y meter tu cabeza en las cosas del Señor. Pensar bíblicamente. Niño, joven, hermano adulto que tiene a sus hijos pequeños, cuidado con lo que les dejamos y cuidado con las cosas que estamos fomentando en ellos. Yo lamento mucho que nuestros chicos a veces ya no, y yo también, yo tengo que trabajar en mi casa también con este aspecto, ¿verdad? Ya nada a veces les motiva, quieren ver algo, quieren esto. ¿Ya dónde quedaron los libros? En meditar en Dios, La mente, más que la mente, es que es una tendencia muy grande. Hoy en día todos son pantallas, 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 pantallas. Y aún desde chiquitos se les acostumbra, quieren el celular para que los entretenga. Y estamos cayendo en una influencia muy difícil. Hay un video que hemos visto con los alumnos de la academia, no me acuerdo cómo se llama este video que nos prestó la hermana Elida. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda, hermana Elida? De cómo se hace una adicción a las redes sociales y cómo realmente está... se está verdaderamente influenciando. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Yo le vuelvo a decir esto, hermano, y la otra vez lo dije de otra manera, y lo voy a decir así. De alguna manera, aún el reglamento, yo quiero decir esto, tenemos un reglamento en la academia, porque obviamente tenemos que tener un reglamento en la academia. Pero yo quiero decir esto, hermanos. Mi responsabilidad no es solamente buscar la edificación espiritual de los niños de la academia, es buscar la edificación espiritual de todos los niños y de las familias que asisten a esta iglesia. ¿Está conmigo lo que le estoy diciendo? Y yo estoy preocupado por el fácil uso que estamos permitiendo a nuestros hijos. Yo sé que cada padre tendrá que tener responsable eso, de el acceso a los aparatos electrónicos. Personalmente creo que un niño, un jovencito, no necesita tener un celular. A menos que hay una situación, cada situación es muy particular. Pero yo creo que si usted le está dejando a un hijo suyo, a un jovencito, un celular, ¿sí?, en el cual él pueda tener libre acceso a internet y todo eso, es un peligro muy grande. Yo sé que tenemos, ahora, y lo hemos platicado, esta semana tuvimos una plática con los maestros, con los diáconos, tuve una plática. Yo sé que tenemos que llegar al punto en el cual tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a tener un celular. Tenemos que enseñarles a tener un celular. Se lo tenemos que enseñar. Porque va a llegar un día en que van a tener un celular. Y estamos orando, ¿qué será el momento? ¿Cuál será la ventana donde vamos a dedicar a lo mejor hasta un semestre de la academia? Si es así, mira, esto, y tienes que tener cuidado con esto, y esto. Y tarde o temprano tenemos que darles a ellos la libertad. Es decir, a lo que quiero decir es la confianza o el hecho de que ellos decidan por sí mismos, pero yo tengo que estar, ¿cómo se llama? Supervisando, monitoreando. ¿Sí? Y aún, ¿verdad? Yo me he quedado con una situación. A veces, por alguna razón, he tenido que salirme de casa, irme de casa con mi esposa por alguna situación, y mi hija que tiene tarea, bueno, la dejamos salir, la dejamos bien encerrada, y yo digo, bueno, ¿cómo le quito las redes sociales? No las redes sociales, me refiero al internet. Y tengo internet, que si desconecto el internet ya no me puedo comunicar con ella. Y he pensado, bueno, tener un celular de esos nomás, que nomás puro esto. Y bueno, a lo mejor tengo que decir, pues el Señor la va a cuidar, nada va a pasar. Punto, se acabó. Ya. Pero ahí está, se queda, hay internet en la casa, hay acceso aquí, hay acceso allá. Porque hoy en día ya no solamente es un aparato los que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que tener mucho cuidado, y nosotros también. Entonces, tenemos que tener cuidado. Mire, yo se lo voy a decir así. No creo que es lo correcto que nuestros niños estén entre ellos comunicándose por el teléfono. Ahora, ¿se acuerda cuando en el pasado, cuando había ese teléfono de... y la mamá, ya deja el teléfono? ¿No es cierto? Hasta era un problema en casa, ¿no es cierto? El teléfono, por tanto tiempo. Pero ahí estaban en la sala y la mamá escuchaba todo lo que chismeaba con la... ¿No es cierto? Hoy en día ya no se puede porque... ¿Qué? Ah, nada.
Borro ratito. Nada, no pasa nada. Hermanos, que no nos den atole con la boca. Es decir, no estoy diciendo que nuestros niños sean malos, pero nuestros niños son pecadores. Quiero que entienda esto. Cuando digo son, tienen la posibilidad de pecar. Y lo mismo nosotros como adultos. Entonces yo prefiero, y como pastor se lo digo, esta es mi convicción, que fomentemos comunión entre ellos. Es que uno dirá, es que pues pobrecitos, no se ven casi, pues ahí platican y es como si no tuvieran que hacer en casa. Y luego platican, bueno, ya busquen un tiempo para que platiquen y que platiquen cosas honorables. Y no estoy diciendo que están platicando cosas malas, pero no pierdan el tiempo. Hay algo muy importante, la Biblia dice que debemos redimir bien el tiempo. Y creo que los adultos, aún en eso, somos faltos. Entonces, les animo en el Señor, ¿sí? No sé, en el amor del Señor, a eso el enemigo se puede aprovechar. No le deje a su hijo un aparato electrónico a libertad. No se lo deje. Esté allí. No sé si tiene que hacer tener filtros o sencillamente que no tenga nada. No pasa nada. Nadie se ha muerto sin eso. Más tiempo van a usar en otras cosas. Todos tenemos en casa también. ¿Puedo ver algo? Está bien. Y ahí tiene que hacerlo. Y a veces puedo Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Y esto es una lucha, porque eso crea adicción. Crea adicción. Y luego quieren terminar rápido la tarea o no la hacen bien porque quieren esto. Dios nos ayude. Y yo sé que nos gustaría a nosotros decir, bueno, que ellos lo entiendan, que ellos tuvieran el amor, que ellos lo eso. Se los dice. Tenemos que orar mucho para que el Señor tome sus corazones. ¿No es cierto? Pero como están siendo ellos, están en una generación, están bombardeados de muchas cosas, ven a los primos, ven a los otros cristianos de otras iglesias, ven a veces a otros niños de la iglesia y dicen, oye, pero esto, el otro. Y quiera Dios que cerremos filas como cuerpo de Cristo para proteger el corazón de nuestros niños. Porque hermanos, Satanás es astuto más que usted y yo. Él sabe. Gracias a Dios porque Él nos protege. Pero Dios dice huir. Hay cosas que tenemos que huir y no amar. Y tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Facebook. Cuiden con eso. Yo le pregunto, ¿su hijo, su hija de aquí, jovencito de la iglesia, niño o niña, tiene Facebook? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Es que el trabajo, pues, te busca otro trabajo. Hay otras maneras de comunicarse. No nos expongamos. Si de por sí los adultos, hermanos, las estadísticas están claras, están allí. ¿Cuántos, inclusive pastores, han sido afectados? ¿Usted cree que yo mismo tengo que tener cuidado? ¿Usted cree que yo mismo no soy tentado? Si Cristo fue tentado, ¿usted no es tentado? ¿Usted, hermana, no es tentada? ¿Usted no ha tenido a veces que pedirle al Señor perdón por mal uso de su tiempo? Ahora, ellos tendrán que aprender. Pero quiera Dios que nosotros seamos lo suficientemente sabios para irles enseñando. Con nuestro ejemplo primero. Porque si nosotros estamos gobernados por estos aparatos electrónicos, si a nosotros nos ven, ¿verdad? Y hasta en la iglesia sacamos el celular para, no sé. Yo le voy a pedir esto, no me tome notas aquí en la iglesia con su celular, por favor, hermano. Se lo pido en el nombre del Señor. Pastor, es que ahí se me queda. No, hermano. Pero pastor, está siendo muy, muy, muy ¿sabe qué? Por sanidad de las almas. Vaya su libretita, escríbale ahí en su libretita. Que no falta, ¿verdad?, alguna otra cosa. Que Dios nos ayude. Yo entiendo que el celular puede ser de mucha ayuda. A lo mejor tienen su Biblia, más rápido encuentro, voy muy rápido, esto y el otro. Sí, sí, eso tiene su momento, en sus tiempos de estudio. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por los libros. Y todavía, miren, es mejor tener un libro. Así de papel y eso. ¿Eh? Que lo que ahora nos... Hasta nos daña más la vista el celular. Detrás de todo esto, el maligno está. Dios nos ayude. Por favor, no bajemos los brazos. Por favor, no bajemos los brazos. Yo le quisiera pedir a todos los niños de la iglesia, si alguno tiene celular, primero que sus papás, por favor, en el amor de Cristo, piensen en las demás familias. Y si usted lo tiene que tener por una situación, venga con su servidor, porque quiero cuidar las conciencias. Yo sé, pastor, se está metiendo en nuestra vida privada, es algo muy personal, está bien, pero ¿por qué traerlo a la iglesia? No, no. Y aún, yo creo que tengo mi deber como pastor. A ver, hermano, tu hijo tiene celular. ¿Puedo preguntarle eso? ¿Puedo acercarme con usted y, hermano, su hijo tiene celular? ¿Cuál es el propósito? ¿Tengo esa prerrogativa como pastor? Creo que la tengo. Porque Dios va a pedirme cuentas por su alma también. Y si usted está convencido y el Señor le ha guiado a eso, y si es algo sensato y es algo esto, bueno, yo no estoy aferrado a que aquí mi chicharrón estruena. No, 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 no. Hay hermanos que dicen, pastor, es el único que no hay un teléfono en casa, no lo sé, está ahí, no lo sé, las situaciones. Y yo quiero respetar cada hermano. Yo no estoy aquí tratando con personas, ¿cómo se llama?, incoherentes. Pero que necesitamos dirección, la necesitamos. Y que Dios nos ayude. Yo mismo no, yo puedo ser, ¿cómo se llama?, ignorante de algunas cosas. Y a veces uno habla y dice, pero nuestro mayor deseo es ayudarles. Nuestro mayor deseo es ayudarles. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y ahí están nuestros hijos, van a estar adorando ese juego, adorando eso. Suena muy extremo. Pero ¿qué dice? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Volvamos a las sendas antiguas, hermano. ¿Qué le parece leer un libro en familia? ¿Alguna vez han leído un libro en familia? Que los niños digan, ay papi, ya nos vamos a juntar porque se quedó allí, que fulanito, que esto, un libro cristiano. Ah, sí, qué bendición. Pero no, aún, nuestros hijos van a crecer. Y mire, ahora se van de la casa más rápido, porque ya el celular se van, ya no están ahí. ¿No es cierto? Cada quien anda por su rumbo. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Y hemos llegado a pensar que hay cosas que, ¿cómo se llama?, son indispensables. Hoy en día no sabemos dar con una dirección si no es con la ubicación. Hasta nos ha atarantado más. ¿Se acuerda cuántos teléfonos nos sabíamos antes? Pero los teléfonos no los sabíamos. ¡Ay, te aprendías el teléfono! Sí. Claro que sí. O lo escribía uno y tenía su agenda, ¿verdad? Y las, todas viejitas las agendas, ¿no? Y ya sabía uno. Hoy en día, hermano, le enseñan a uno, hasta uno se, ya está mal influenciado, ¿no? Le enseñan a uno una foto viejita. ¡Ay, uy, es la abuelita! Y uno dice, como ya está uno más grande, ya no ve. ¿Y qué le hace? Tiende uno a hacerle así. A ver. ¡Ay, como para que sea grande! No es una foto de papel. No se agranda. ¿No le ha pasado eso? A ver, ¿sí o no? Ay, ay, ay. O como la hermana Elsie decía, ¿verdad? El otro, hace tiempo, ¿verdad? Que tenía. Este es mi iPhone, pastor. Y era una hoja que le hacía así y sacaba la otra hoja. Y sacaba la. Y ahora ya se mejoró, ya tiene su iPhone, ¿verdad? Pero ya nos ha llevado, como sacaban eso. Si alguien le dice, llámame, uno dice así. ¿Verdad? ¿O cómo era? ¿Cómo que le...? No sé cómo le... Y otros le hacen así, ¿no? Así, y otros así. Hay muchas cosas que sí son de ayuda, pero con las mismas, si no las sabemos controlar, podemos estarle dando lugar al enemigo. Y Dios nos... ¿No os ha sobrevenido ninguna? ¿Es una tentación? Pero no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que nos dejará, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. La salida para que podáis soportar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ay. Y mire, aún uno dirá, ay, pastor, entonces ahorita la cosa está muy difícil porque hay celulares y ya, no sé. Antes en su tiempo sí se podía vivir para Dios. No, en mi tiempo había otras cosas de las cuales teníamos que predicar. Había otras cosas. Las revistas. Había muchas cosas. Nada más que ahorita está aún al alcance de todo. Más sutil, más sutil. Pero hermanos, gracias por su paciencia y aún en todo esto que digo, créame que le hablo como pastor. A veces puedo ser muy rudo, muy tosco, muy hosco. Y yo agradezco, miren, sus hijos, le aprecio mucho el respeto que tienen a su servidor. Y a veces yo he dicho cosas desde el púlpito que los hijos dicen, híjole, pastor, papá dijo esto, mamá dijo esto, y mira, no es que yo esté en contra de sus padres, hijos. Tómense su tiempo y explíquenle. Mira, el pastor dijo esto por esto, y es cierto. Tome el lado correcto, ¿verdad? No es mi lado, es el lado de lo que sea, de lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios nos ayude y que Él sea con nosotros. Vamos a concluir esta noche participando de la cena del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y oro por el corazón de nuestros niños y nuestros jóvenes. Perdónanos, Señor, porque en muchas cosas hemos sido nosotros mismos tropiezo a nuestros propios hijos. Por sí queremos a lo mejor concederle ciertas cosas y poco a poco empezamos a ceder y cosas que a lo mejor no las vemos en un inicio como un daño, pero todo lo que trae consigo, todo lo que trae consigo. Danos de tu gracia, Señor. Aún cuántas veces a mi hija, la que está en la universidad, yo he tenido que hablar con ella y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado usando tu tiempo? Porque ella tiene un teléfono con internet. Y aún en la universidad en la que ella está, yo recuerdo que antes era diferente, los tiempos han cambiado. Y ahora de alguna manera se confía en que los alumnos tienen la prudencia. Y sí, van a llegar nuestros hijos un día, tal vez, algunos que se vayan para allá, o aun cuando estén fuera de casa, en un trabajo, tendrán wifi ahí en su trabajo, y lo que sea. Y Señor, guárdales aún a ellos. Te lo pido, Padre. Te pido aún por mi propia vida. Por mi propia vida, Señor. Que el celular a veces vienen las mismas que dice, estuvo tanto tiempo en pantalla. Y bueno, uno dice, caray, pues qué tanto tiempo uno hace en eso. A veces lo más cotidiano. Y a veces uno quiere escuchar noticias y eso, pero aún así cosas no se envuelven. Y una cosa lleva a otra. Si tanto tiempo de eso lo usáramos buscando más de ti, Señor,
adorando a Dios. Ayúdanos a hacer un uso honorable de estas herramientas. Gracias por una computadora, gracias por un teléfono, gracias porque podemos compartir la palabra. Hay muchas cosas buenas que pudiéramos hacer con estos medios electrónicos para compartir de Cristo. Pero a veces todo lo contrario, lo usamos para lo que no debemos y no lo usamos para lo que debemos. Gran bendición es poder ir en el carro y yo tengo mi teléfono y pongo una predicación y mi carro tiene Bluetooth y voy escuchándolo ahí, voy manejando y voy escuchando una predicación en medio del tráfico y qué bueno, esas cosas y otras, Señor, que pudiéramos usar. Gracias, Señor. Pero ayúdanos a ser sabios, pues. Bendice estos momentos de confesión. Y hermanos, si hay alguno de nosotros que tiene que arreglar algo con el Señor, aún de lo que hemos escuchado esta noche, antes de tomar la cena juntos. Quisiera arreglar algo con el Señor, hágalo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Ahora tu pueblo, Señor, tomaremos un tiempo para confesar nuestros pecados. Si usted tiene algo que confesar con el Señor, hágalo. Algo que tiene que arrepentirse. Y si usted... Yo le animo a que tome la cena del Señor y no permita que nada haya entre usted y su Señor. Gracias por la sangre de Cristo. Hable con Dios.